Buenas tardes, Alejandro.
Muy buenas, ¿qué tal?
Nada, en primer lugar, nos gustaría saber, ¿no? A ver, qué tal habéis editado, bueno, sacasteis en diciembre el libro. A ver, ¿qué tal está siendo recibido Baron's Court? A ver si estáis contentos con ello.
Pues la verdad que muy bien y por nuestra parte contentísimos. O sea, el libro, en cuanto cayó en nuestras manos y lo leímos, nos pareció una auténtica joya, la verdad. O sea, que ya quedamos nosotros muy contentos con él y la recepción está siendo bastante buena. Vamos, todo el mundo que lo está leyendo, que nos escribe y demás, todo el mundo nos dice que se lo ventilan casi de una tacada y que les está encantando. Y la verdad que muy contentos porque creemos que es un gran libro.
Sí, la verdad es que doy fe de ello, ¿eh? Que en una tacada, en un par de tardes, sí, ¿no? cae el libro, sí. Sí, la verdad es que bueno, fue una grata sorpresa para nosotros, la verdad, porque teníamos oído bueno, que existía este libro, pero bueno, claro, también nuestro dominio del inglés no es el más adecuado para leer una novela y no lo habíamos leído y ha sido, bueno, una grata sorpresa cuando anunciasteis que lo editabais y mucho más, evidentemente, leerlo. Pero, bueno, teníamos noticia de vosotros hace tiempo porque empezasteis editando, bueno, sois un colectivo y empezasteis editando un fanzine brusismo, un fanzine que, bueno, magnífico, la verdad. Y bueno, nos gustaría saber antes de nada cómo se os ocurrió, bueno, la locura esto de empezar a editar libros, ¿no? Porque es verdad que en un principio hicisteis, bueno, el Incrow, ¿no?
Sí, ese fue el primer experimento.
Sí, que fue eso, ¿no? Y luego ya empezasteis, digamos, pues eso, con novelas y ahora con novelas bastante gordas, ¿no? Pues esta de Terry Taylor y la anterior, la de Stewart Home. Sí, la de Tainted Love, que también es otro novelón. ¿Cómo se os ocurrió? ¿Cómo empezasteis con todo esto?
A ver, bueno, el tema del... Yo creo que la idea de montar una editorial o que el fanzine deseemos que sea una editorial era algo como que siempre había estado ahí desde que empezamos a hacer el fanzine, pero bueno, casi más como una fantasía que otra cosa. O sea, como bueno, pues joder, molaría que esto, pues si va bien y tal, en un futuro empezar a publicar eso, algo un poco más serio y demás. Y bueno, la cosa es que se fue haciendo realidad. El fanzine cada vez hacíamos tiradas un poco mayores, tenía mejor acogida... con mayor aceptación y demás, iba ganando un poco de peso, iba ganando volumen, porque cada número es más grande que el anterior, y al final, bueno, pues nos dimos cuenta, joder, de que podía haber ahí un público que al que le interesase pues los mismos libros que a nosotros, o el mismo tipo de literatura y demás, y nos empezamos a dar cuenta también de que había cosas que editar, que a lo mejor pues en otras editoriales no tenían cabida y demás, y bueno, pues la verdad que justo hace un año, además, fue el otro día se hizo un año y nos decidimos tirar a la piscina. Ya habíamos hecho la prueba, efectivamente, con el In Crowd, que fue un fanzine un poco en formato libro, que editamos con motivo de un festival Euroyeye sobre la escena mod y demás, y bueno, pues nos tiramos a la piscina con una novela. La primera fue de Dani Llabret, que había colaborado con nosotros en el In Crowd también. Y bueno, pues a partir de ahí tenemos ya cuatro libros publicados y bueno, la cosa va bastante bien.
Último libro editado, publicado, Baron's Court, final de trayecto de Terry Taylor. Resumen, hecho con brocha gorda, bueno, un joven que deja su trabajo en una sombrerería y se dedica a vender grifa, marihuana y a escuchar jazz. Creemos que ese acto de rebeldía, ¿no? Representa a la juventud de aquella época, de finales de los 50, principios de los 60.
Sí, de hecho, bueno, yo creo que es, por un lado, es un libro típico de como de iniciación, ¿no? Por decirlo así, o sea, el típico libro de pues un adolescente que de repente se hace más mayor, por decirlo así, empieza a descubrir los placeres de la vida adulta, también los sinsabores, que se revela un poco contra el mundo de sus padres y demás, pero también es un libro de iniciación a nivel generacional. Hay que tener en cuenta que es la primera generación después de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, que empieza con todo esto de las subculturas, que a nosotros nos interesaba tanto ya desde el fanzine. O sea, la primera generación que ya no tiene que vivir preocupada casi de problemas más materiales, o sea, pues una generación que conoce el estado del bienestar, que ya pues Inglaterra está reconstruida, hay prácticamente pleno empleo, los padres viven todos, en este caso, viviendas de protección oficial y demás, y que, bueno, pues contra ese mundo que es muy seguro, pero también muy, muy gris, muy aburrido, por decirlo así, pues se revela un poco, echando mano, pues, de la ropa, de la música, de las drogas en este caso también. Él se dedica a traficar con grifa, pero también es cierto que en algún momento de la novela menciona el LSD. Bueno, ahí está la curiosidad de que es el primer libro, primera novela británica que menciona el LSD y tal. Y bueno, fue un libro que ya en su época fue un poco de culto, porque es efectivamente como un testimonio de primera mano de lo que fue la escena mod antes de que se generalizase un poco más en los años 60, justo a finales de la década de los 50, cuando todavía estaban con el tema del modern jazz y demás. Y bueno, pues ese sería un poco el resumen.
Sí, has comentado, ¿no? Las drogas en general y, bueno, la grifa, la marihuana en particular, tienen una presencia enorme en la novela. De hecho, en algún sitio ha sido catalogada como una novela de drogas o una drug novel, ¿no? Y no sé qué supuso la droga para esos jóvenes, ¿no? Que has dicho, ¿no? Que se encontraban en ese ambiente un tanto gris de posguerra.
En este caso la grifa, que es un poco la que está más presente, la marihuana, de hecho casi actúa como un personaje más. De hecho, si te fijas en el libro está traducido así, está escrito así, de hecho en el original, como si fuese un nombre propio, la grifa con mayúsculas, la María, es casi un culto, reverencial el que le profesa al protagonista. Y bueno, en la novela es bastante importante, de hecho... En todas las fiestas en las que está, gira un poco en torno a eso. Él en un momento dado se pone a traficar. Yo creo que de lo que he leído, además, las descripciones que hace de lo que es un colocón son prácticamente perfectas. O sea,
sí, bastante reales.
Son muy reales. O sea, de repente estás leyendo cómo se le empieza a ir al tipo un poco la cabeza y bueno, pues parece que lo estás viviendo, ¿no? O sea, está como muy bien relatado. Y bueno, pues la relación que tuvo toda esa generación con eso, pues yo creo que fue importante, evidentemente, como en todo ambiente, en toda escena subcultural o un poco underground, por decirlo así, pero también complicada. De hecho, aquí estamos un poco en el momento fundacional, cuando empieza un poco a tontear, pues efectivamente, con la marihuana y en algún momento el LSD. Pero esto casi se ve mejor en la novela anterior que publicamos, Tainted Love, que está situada unos años, también recorre el mundo del Soho, del swing in London, pero es un poco posterior, ya es en plena década de los 60, llega hasta los 70 y ahí se ve, de hecho, Terry Taylor aparece con el nombre de Nobby Naylor, me parece que lo cita la protagonista, y ahí se ve un poco la evolución, cómo empiezan todos, pues efectivamente, sí, con el jazz, la marihuana, no sé qué, de repente ya pasan a otras cosas y al final... Los que llegan a los 70 están completamente destrozados, enganchados a la heroína. El que no se ha metido en una secta está en la India, otros se marchan a California. Bueno, están todos bastante hechos polvo. Y bueno, es una relación, yo creo que muy importante, pero también complicada.
No, de hecho, bueno, has mencionado Tainted Love. Desde luego, ahí se... Una de las cosas que más nos gustó era cómo se narraba la cara B, ¿no? De Swing in London, del Soho. Es el lado oscuro, ¿no? Y lo bien que lo hace encima Stewart Home, igual es su novela más accesible.
Sí, también.
Pero bueno, hablábamos de Baron's Court. Hemos dicho que tenía mucha presencia la marihuana. Tiene mucha presencia también el jazz, ¿no? El protagonista, el narrador, este narrador sin nombre, escucha bebop, hardbop, cool, gente británica, ¿no? El jazz también supuso, has dicho, ¿no? Que se narra un poco el amanecer de los mods en la novela. Bueno, el jazz supuso mucho para todos estos jóvenes.
Sí, yo creo que ahí está un poco la vía de escape. Yo creo que eso también es algo común a todas las subculturas, o sea, el identificarse con pues unos códigos de vestimenta o del lenguaje también, jugar un poco con, bueno, pues alterar los códigos de la generación de sus padres, porque al final no hay que olvidar que los mods tampoco eran, pues yo qué sé, gente que fuese dando la nota escandalosamente, sino que vestían de traje, con camisas caras, o sea, era un poco las aspiraciones que siempre habían tenido la generación de sus padres, pero yo creo que alterándolo, dándole un poco otro significado. Y es muy importante la música en todo en todo ello. Y de hecho, en este libro es fundamental, muy importante también la relación entre la música y las drogas. De hecho, uh-huh. hay un momento en el que él se dedica a pasar marihuana a los músicos uh-huh. de jazz y todo parece como que confluye un poco. Se ve también un poco como los conflictos que tienen, ¿no? Cuando van a los clubes de jazz y ellos uh-huh. van a escuchar a este u otro músico y bueno, se enfrentan un poco a la gente que va a bailar y a no prestarle uh-huh. atención a la música. Se ve un poco el conflicto entre esos primeros mods aficionados al modern jazz y los que llaman los trads, que son uh-huh. un poco como los pijos que van vestidos más de zarrapastrosos uh-huh. y les gusta un poco más el jazz tradicional y demás, pero bueno, está también muy presente. De hecho, hemos metido al final de la novela, que es algo sí. que procuramos hacer siempre, una playlist, un poco como con una selección de toda la música que aparece en la obra para que se vea un poco esa evolución, las diferentes corrientes, la música que escuchaban estos primeros mods, y bueno, pues es bastante importante también.
Eso es, recomendar esa playlist genial que está ahí al final de la novela con el código QR. Que bueno, nuestras felicitaciones también por todo ese trabajo al hacer, más allá de una novela, pues todo un objeto que tiene mucho más vida aparte de la lectura, ¿no? Luego, has mencionado, ¿no? Y que es también, bueno, la novela describe todo ese ambiente, ese amanecer mod, drogas, jóvenes, música negra. Pero es también, bueno, básicamente es una novela de aprendizaje, ¿no? Y también nos gustaría subrayar eso y poner en valor también la nota de la traductora que viene al final de la novela también, la nota de Susana Prieto Mori, ¿no? Sí. Que nos parece muy interesante y que hay que leerla también.
Claro, ya es ella nos dio otra perspectiva, la verdad que hizo la traducción es buenísima, es espectacular. Y da otra perspectiva, ¿no? Nosotros prácticamente rodamos todos la treintena y somos un poco más jóvenes. Ella está ya en otra etapa y lo ve un poco como con otros ojos. Pero yo creo que el hecho eso de que sea una novela escrita casi por un posadolescente le da también un poco de valor, porque a mí una de las cosas que me sorprendió es que siendo una novela que pudiera caer en lo sórdido un poco pues eso, las drogas, la noche, no sé qué, realmente es bastante tierna. O sea, lo que está contando es algo que se ve que el protagonista y el autor lo están viviendo de verdad. O sea, para él es importantísimo escapar de lo que llama en la novela el virus del extrarradio, no ser como su padre, o sea, no acabar condenado a una vida en un barrio, en un coñazo de barrio, pues, y que tus máximas aspiraciones sean irte los fines de semana a un pueblo costero británico a no hacer nada. O sea, es bastante tierno y bastante honesto también. O sea, se ve que es que está escrito, bueno, pues un poco con el corazón, por decirlo así. Y la nota de Susana, bueno, yo creo que incide un poco en eso, la verdad, que está muy bien como colofón a todo el libro, junto con el prólogo de Stewart Home, está bastante bien.
Es inevitable y bueno, es algo que se menciona, ¿no?, en todas las notas, comparar o poner frente a Baron's Court el libro de Colin McGuinness, El Absolute Beginners, pero bueno, también existen ciertas diferencias entre ambas novelas, ¿no?
Sí, yo creo que la principal sobre todo que McGuinness, cuando publica el libro, creo que son 44 años. Uh-huh. Y realmente lo que está publicando son, pues efectivamente, un poco los albores o el apogeo de la escena mod, pero desde el punto de vista de alguien que lo ve desde fuera y que no lo está viviendo. Y el caso de Terry Taylor es un poco lo opuesto. Terry Taylor, este libro se lo publicó en el año 61, o sea, está en el meollo, vamos, en plena ebullición, y está contando su vida. Está contando su perspectiva. De hecho, él, hay quien lo ha calificado casi como el protomod, el primer mod. Uh-huh. O sea, él ya estaba allí en el Soho haciendo el indio cuando empezó toda aquella explosión. Y de hecho, es bastante probable que el personaje de la novela de McGuinness esté inspirado, uh-huh. muy inspirado en Terry Taylor. De hecho, ambos coinciden, ya por citar un poco otra vez, en el libro de Tainted Love, hay un capítulo en el que están con la protagonista, Gilly O'Sullivan, están tomando LSD y coinciden Terry Taylor y Colin McGuinness. Y bueno, es una escena bastante divertida porque McGuinness le da un viaje bastante malo del LSD, se pone a comportarse como un auténtico capullo, y bueno, se ve un poco la contraposición entre los dos. Pero sí, es evidente, es inevitable comparar ambas obras.
Luego también has mencionado Terry Taylor, que aparece en Tainted Love. La verdad es que, y bueno, leyendo el prólogo de Baron's Court, escrito por Stewart Home, bueno, Terry Taylor, una figura clave del underground londinense, bueno, es que se podría hacer una novela sobre su vida también.
La verdad que el personaje es bastante marciano. Se podría escribir algo sobre él. Es un personaje, yo creo que es casi roza lo mítico. Aparte de toda esta primera implicación con los mods de la primera hora, por decirlo así, cuando todo ese mundo empieza a torcerse, pues precisamente por esto es cuando se hace ilegal el LSD en Inglaterra, empieza a haber redadas policiales. Él desaparece de Inglaterra, aparece en Tánger con William Burroughs, el Beat, y ahí montan un grupo de magia negra, de consumo de drogas. Bueno, se dedican a hacer un poco también el indio por ahí. Él intentó seguir escribiendo, pero bueno, pues un poco por el tema de las drogas y demás, él como que se volvió un poco más experimental su estilo, y no le volvieron a, vamos, no fructificó su carrera literaria. Luego estuvo en la India, estuvo en Goa y acabó regentando una bocatería en Gales, que creo que ahí es cuando lo conoció Stewart Home, o un poco más tarde, pero bueno. Y es un personaje casi mítico porque además, de hecho, es que el libro fue como un libro de culto desde el primer momento, pero luego cayó en el olvido, incluso en Inglaterra. De hecho, se acaba de reeditar, bueno, hace relativamente poco, creo que fue en 2011, pero hasta entonces nada, era prácticamente un manuscrito perdido, por decirlo así. Y sí, el personaje es fascinante.
De hecho, Stewart Home, bueno, dice, ¿no?, que él hizo varias copias de esta novela para distribuirla entre colegas. Entonces, cuando era eso, una novela de culto y además difícil de conseguir.
Sí, él estuvo intentando contactar con Terry Taylor, por lo visto, bastante tiempo. El pollo era inalcanzable y al final llegaron a contactar, que le escribió un correo o algo así. Y sí, él decía como que se obsesionó bastante con el tema y que a todo el mundo con el que se cruzaba tuvo una época en la que le entregaba una fotocopia o un tal. Y bueno, ese es un poco, yo creo, el motivo por el que lo han reeditado en el año 2011. Y ahora nosotros en castellano, que bueno, es la primera vez que se publica.
Luego, bueno, hemos mencionado Tainted Love en esta entrevista. Ahora habéis publicado Baron's Court. Bueno, se diría que novela, de alguna manera estáis haciendo el esfuerzo de mostrar, ¿no?, cómo fue realmente el Soho, el Swinging London, en los años 60, finales de los 50, todo este underground londinense, incluso el lado más oscuro, ¿no?, que estáis haciendo ese esfuerzo novela.
La verdad que es que entra bastante dentro de los ambas dos, entran bastante dentro de los parámetros de lo que nos interesan. Se mezcla, pues eso, son novelas muy musicales donde la música está muy presente, son novelas sobre subculturas, bastante underground, y el hecho de que sean novelas de culto, ¿no?, como que tengan ahí ese halo casi mítico, pues la verdad que resulta inevitable que intentemos sacarlas. Tenemos pensado ya para este año sacar más cosas. Vamos a diversificar un poco más, no va a ser todo sobre el Soho o años 60 y demás, aunque sí que seguiremos sacando sobre ese tema, pero bueno, tenemos más cosas ahí en la recámara.
De hecho, por lo que he leído en alguna red social, vais a sacar un libro de Laura del Ribo, ¿no?
Sí, estamos con ello. Es uno de los que tenemos ahí. Hay pendientes. Y estamos con ese. Vamos a sacar también un libro de un autor nuevo de Barcelona, Carles Armengol, que nos cuenta un poco un poco de autoficción, habla un poco de su propia vida también, que los padres regentaban un bar, y bueno, pues un poco centrándose en ese tema. Y otro que tenemos ahí para finales de año, que nos apetece también bastante sacarlo, es una especie de crónica de la música electrónica en Asturias durante los años finales de los 80 y años 90, que este va a ser más tipo ensayo y también, bueno, pues por ahí va a ir un poco lo de este año.
Bueno, pues quedamos a la espera de todas estas, todos estos libros que sacaréis este recién estrenado 2022. Y nada, darte las gracias, Alejandro Saralegui.
Bueno, a ti.
Recomendar vivamente Baron's Court, final de trayecto, porque, bueno, como os he dicho, es una novela, por un lado, que entretiene, se lee rápido en una tacada por lo buena que es, y por otro lado, porque también bueno, nos ha hablado de todo esto, ¿no? Del amanecer mod, de música, de drogas y de lo que fue la juventud en aquellos años. Y muchas gracias, Alejandro, muchas gracias a Colectivo Brusista y hasta la próxima.
Pues a ti, muchísimas gracias y un saludo.